plan de acción, plan de acción. Estamos trabajando y la intención de esta serie es que podamos entender y caminar en el propósito o tratar de entender lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Más que celebrar un Easter o Pascua o Cuaresma o Lent, como se le dice en inglés, es poder entender por qué, y no solamente por qué Jesús murió en la cruz, sino para qué y por quién. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, podemos comprender y podemos mirar con ojos nuevos esta historia, porque este año o cada año lo importante de la Pascua es que podamos mirar con ojos nuevos y mirar que esta temporada es una buena temporada para poder sacrificar y poder morir a actitudes o a malas actitudes que usted y yo a veces tenemos enfrente o enfrentando la vida, que nos retrasan y nos recorta o nos hace parar cuando no debemos parar, ¿verdad? Cuando no debemos parar, sino que debemos continuar. Todo esto es importante para cualquier persona que cree en Cristo. Así que yo quiero que vaya conmigo a la palabra, por favor. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10. Muy bien. Lea conmigo así, por favor. Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré, ¿cuánto? 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ya oramos, ya la palabra fue bendecida. Excelente tiempo de alabanza y adoración. Mire, aquí vemos el ministerio de Jesús, o podemos observar o ver el ministerio de Jesús, que se desarrolló en tres vértices. La primera, inauguración. La primera, inauguración. Apúntelo si puede ahí, primero en su corazón y luego en un papel si puede hacerlo. Primero, inauguración. Segundo, popularidad. Y tercero, oposición. Primero, inauguración. Segundo, popularidad. Y tercero, oposición. ¿Cómo podemos interpretar esto al día de hoy? Cuando inicia un nuevo proyecto, inicia con toda la fuerza, inicia con todo el entusiasmo, inicia con, yo le llamo la fiebre, ¿verdad? Pienso cuando uno tiene algo, un producto, un servicio, y es tan bueno, ¿verdad? Uno lo disfruta y uno dura muchísimo tiempo. Hago un paréntesis, cuando mi mamá me regaló mi primer piano, mi primer teclado, duré muchas horas tocando, esa fue la inauguración, duré muchas horas tocando. Y luego, cuando ya fui perdiendo el interés, y hasta ahí quedó. Entonces, en la etapa de Jesús, cuando empezó Jesús a hacer milagros, la gente empezó a observar lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús les decía a la gente cuando inició, por favor, no le cuentes a nadie. Pero es inevitable ver un milagro de Jesús en alguien y que ese alguien diga, no voy a decir lo que Dios hizo por mí. Es imposible. Entonces, cuando Cristo empezó a hacer milagros y empezó a sanar enfermos y a hacer grandes maravillas, a pesar de que Jesús en este inicio de su ministerio dijo, por favor, no cuentes a nadie, vete a tu casa tranquilo o tranquila, A pesar de eso, su popularidad empezó a verse. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a hacer milagros y era inevitable poder ocultarlo, porque Jesús le dijo: no digas a nadie, pero habían testigos presenciando esas obras de milagros. Entonces la gente que empezó a hablar: mire, hay un profeta, hay un rabino, hay un hombre, el hijo es el del carpintero ese, el hijo de José. Y los que han visto la serie de Chosen pueden ver el contexto y entender un poco. Y los que no, pues los invito a verlos, ¿no? Entonces empezó el hijo de José haciendo milagros. Sanó allá. Y cuando empezó la popularidad de Jesús a crecer, ya era inevitable. Pero luego de este auge vino la oposición en Jesús. Pero lo que me impactó de este contexto, porque no es una historia simplemente, es la base de todo, de la salvación, de la redención, es que Jesús, siendo Dios, sabía que esto iba a venir. Sabía que esto iba a venir. Entonces, ¿cómo tú puedes interpretar esto al día de hoy? Cuando tú inicias un proyecto, o cuando tú inicias los caminos del Señor, empiezas con una fuerza, y esa es la inauguración. ¿Cuál es la popularidad? Que tú empiezas a recibir halagos, tú empiezas a recibir las palmaditas, tú empiezas a recibir a... Porque hay dos posturas: la que hace el proyecto, decirle: cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Aquí estoy para ti, ¿qué es lo que quieres? Y la persona que está recibiendo eso se llena, ¿verdad? Dice: wow, me siento bien, voy a seguir. En el caso de Cristo, Él no le interesaba la popularidad. Él lo que deseaba era cumplir el propósito. ¿Sí? Entonces, la oposición, ¿qué puede ser en nuestra vida? Entiéndame lo que estoy diciendo. Inauguración, empiezas el proyecto. La popularidad es lo que tú haces, ¿verdad? Se muestra y las personas ven lo que tú estás haciendo. Esto trae oposición. Yo lo prediqué hace semanas. Es imposible tú no poder atraer comentarios. Hay personas que te tienen tanta envidia por lo que tú eres, por lo que tú tienes. Ustedes han vivido eso, y yo le hablo a personas maduras, no para alimentarles el ego, no para alimentarles la vanidad, o que usted, uy, me siento ahora, y cuando salga de Alfa, el pastor predicó que voy a tener oposición y todos ustedes me tienen. No. No, lo que quiero decir es que en la vida vas a enfrentar oposición, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es por lo popular que tú eres, es por el propósito que Dios puso en ti. Esa marca que tú tienes hace que en los demás que no tienen a Cristo y que están en iglesia o fuera de la iglesia o familia, les carcoma aquí, les pica aquí, como que uy, ojalá que le nieguen ese crédito para la casa, hermano, ojalá que le quiten, ojalá que ni le den los documentos, ojalá que los... Hay gente que tiene envidia, hay gente que se sienta en sillas de escarnecedores a no solamente hablar mal de ti, sino a esperar tu caída. Y eso, y mire, y yo y estoy aquí, ¿no? Creo que eso es lo que Jesús vivió: oposición. Porque a Jesús se le levantó la misma gente ahí se le levantó. Oposición. Y le invito a que vea el capítulo de Chosen, una parte que me voló la cabeza cuando dijo: yo soy la ley. Yo soy la ley. Hasta en inglés suena más bonito: I am the law of Moses. Wow. Y quiero en estas semanas mostrarte a un Cristo más humano. ¿Por qué? Porque el tema del seguir a Cristo es parecernos más a Él, ¿no? No aparentar una vida de perfección o ser perfectos, o aquí mostrar una cara o una carátula de que somos perfectos, y cuando llegamos a casa mostramos nuestro lado humano. Yo publiqué hace semanas algo en el Instagram, y cuando yo lo publiqué, el teléfono se me nadie ve mis historias, nunca una vista, y estoy aquí en la predica, una vista, y me da permiso para leerle lo que puse. Si lo encuentro, oren que no lo encuentre. Ah, sí lo encontré, miren lo que puse. La hipocresía, la mentira, la ambición disfrazada de ego detienen la bendición, retrasan el cumplimiento y se visten de oveja y una falsa lealtad. ¿Por qué puse esto? Porque, y la gente empezó a llamarme: pastor, ¿usted qué le pasó? Usted no es así. ¿Y con quién? Y me llamó una persona: pastor, ¿pero qué hice yo? Algo que hice, dígame. No hizo nada. Es parte de la propuesta o de una prueba social, un experimento social, a ver cuál es la reacción de la gente. Aquí mostré un lado humano, y quiero mostrarles y quiero enseñarles en estas semanas que Cristo, siendo Dios, vivió todo lo que vivió siendo humano. ¿Por qué te cuento esto? Porque si tú te enfocas y dices: wow, Cristo murió por mí, pero siendo Dios, Él vivió todo esto siendo humano. Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo te puedo dar un poquito de contexto a esto? Jesús estaba caminando firme hacia cumplir el propósito. Él viene de resucitar a Lázaro, luego va a ver su estado y a revisar cómo estaba Lázaro, y luego de ahí hubo un complot para poder no solamente asesinar a Lázaro, sino a Cristo. Y ahí, en ese momento, la hermana de Lázaro unge, María de Betania unge a Cristo, ¿verdad? Ora por Cristo, lo unge. Y luego Cristo empieza a caminar hacia su propósito, ¿ok? Entonces, cuando Él está en ese camino, ¿verdad? Él llega, Él pasa y llega a Jericó, ¿sí? ¿Y qué significa Jericó? Jericó es el lugar, si usted se acuerda, ¿verdad? Jericó, la ciudad de conquista de Josué, es una ciudad fuerte ahí, ¿verdad? Donde hubo victoria, donde hubo batalla. Y Cristo se paró en medio de todo este caminar. Él se detuvo y Él miró a Zaqueo y lo evangelizó y conectó con Zaqueo. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque es poderoso pensar y mirar cómo Jesús hacía cada milagro, y en cada lugar que Él visitaba, el plan no era simplemente sanar, sino que el plan era brindar salvación. Y cuando Cristo brindaba la salvación, Él estaba haciendo la obra del Padre, porque el milagro era el instrumento y el canal para llegar al corazón de la gente y entregar la salvación. Ahora, esto me lleva a recordar que cuando Jesús inicia algo en nuestra vida, Él lo termina. Él no se queda a la mitad. No importa lo duro que se ponga la situación, no importa cuánto apriete nuestra vida, Él va a terminar su obra. Él va a terminar su obra. Y cuando María unge a Cristo, ahí estaba Judas también, y ahí donde empezó el Judas, empezó Judas: mire, pero eso está muy caro. Y ahí él empezó a la ambición del ministerio, se le empezó a Judas, ¿verdad?, a abrir y decir y pensar. Y yo me atrevo a pensar esto: Judas Iscariote, obviamente, pensó: ¿qué beneficio tengo yo del ministerio? ¿Qué beneficio tengo yo desde seguir a Cristo? Porque veo que Cristo hace milagros y multitudes lo siguen, pero no veo beneficio del ministerio. Este perfume, este aceite se puede usar para comercializar y para vender y para negociar. No veo beneficio en el ministerio. Pero Cristo no estaba enfocado en sacar beneficio del ministerio. El enfoque de Cristo era marcar el corazón de la gente y que Cristo recibiera adoración, Dios recibiera la adoración, y que la gente entendiera que Él es el Salvador del mundo. Cuando tú vas de viaje y recibes un regalo como el que recibió Cristo, hace semanas cumplí años y alguien me regaló un perfume. Y cuando yo no me guío nunca por la marca, siempre me guío por la fragancia, ¿no? Y cuando probé la fragancia, y voy con la pastora, ¿verdad? Y le dije yo a la pastora: pastora, ¿qué tal la fragancia? Espectacular. No le voy a decir cuál es la marca porque si no va y se lo compra. Cuando usted recibe un regalo como el que Cristo recibió, que fue ungido, ¿verdad? Y sale y camina y va enfocado, usted está alegre. Pero en Cristo, ¿verdad?, recibió ese ungimiento y Él siguió su camino. Pero Él sabía en su interior que los días estaban acabándose y que ya no iba a estar más tiempo con sus más allegados. Y a veces en nuestra vida, cuando estamos viviendo una temporada, quiero ser honesto con ustedes, quiero quedarme en esa temporada, no quiero avanzar, porque estoy muy feliz en esa temporada. Estoy en mi tope. Digo: wow, no quiero que nunca se acabe, quiero que continúe. Pero mis amados, la buena noticia es que no va a ser así. Porque si nos estancamos en esa temporada, vamos a perder el disfrutar las transiciones. Porque cuando acaba una temporada e inicia otra, hay una transición en medio de esas dos temporadas. Y en la transición es donde tú te defines. Y si tú te preparas y recibes y aprovechas esa temporada, esa transición, cuando llegues al nivel siguiente o cuando llegues a la otra temporada, vas a poner en práctica estas tres cosas: inauguración, popularidad y oposición. O sea, usted dice: pastor, usted me está diciendo que voy a vivir esas tres en cada temporada. Sí la vas a vivir. El tema es que tú y yo vamos a definir cómo la vamos a vivir. Yo le decía a alguien que hablaba con él, le decía: no se trata de vencer al sistema, se trata de saber vivir y transitar en el sistema. Diga conmigo: yo soy llamado, yo soy escogido. Y cuando tú caminas en el plan de Dios, a veces podemos sentir que mientras más cerca estamos del plan, o mientras más cerca estamos del cumplimiento, cuando más nos comprometemos, cuando más nos introducimos al compromiso, al llamado, esto a veces puede ser abrumador. Porque Jesús, a pesar de todo lo que la multitud y todo esto, Él sabía lo que estaba pasando, Él sabía lo que iba a enfrentar. Y metiéndome en la película, ¿verdad?, o tratando de sacar o extraer el significado valioso de esto, es que Jesús en algún momento se pudo haber sentido abrumado por todo el peso de la responsabilidad. A veces el camino de la fe para muchos representa grandes que, y te lo digo, para mí representa un gran desafío, porque es morir a tus deseos para cumplir el propósito de Dios. Mira, te quiero contar esto, lo conté esta mañana en inglés. Estábamos aquí, Lili y yo estábamos aquí en Estados Unidos hace siete años estábamos aquí haciendo una labor específica, Y estábamos haciendo el trabajo y la labor y todo estaba bien, todo marchaba bien. Cuando recibo una llamada, ¿verdad?, de Venezuela, de una amiga, y dice: Jesús, tengo que hablar contigo, pasó algo, cálmate, pero pasó algo muy malo. ¿Qué pasó? Tu mamá se cayó y se partió el pie. En ese momento yo solté el teléfono, se me cayó el teléfono. Le estoy mostrando un ejemplo humano de lo que viví. Se me soltó el teléfono y Lili agarró el teléfono y habló con la persona que dio la noticia. Y envían la foto de mi mamá. Yo no podía creer lo que estaba viendo, porque mi mamá es, o en ese momento era una mujer muy activa. A pesar de la edad, era una mujer que estaba en movimiento, estaba moviéndose siempre, estaba mujer que nunca para, moviendo, limpiando, mejor dicho, una fuerza, un ánimo. Y cuando vi la foto y en el estado que ella estaba, aparte de la diabetes que ella tenía, o está trabajando en eso, para mí fue muy doloroso, muy doloroso. Y yo le dije a Lidia: yo me voy para Venezuela. Yo no quiero saber, ministerio, no, mi mamá es primero, me voy. Nos vamos. Entonces Lili me dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Y oramos. Y luego, hoy, predicando en inglés, y perdón que me salga pero tengo que decirlo, me acordé de lo que dice Juan, capítulo 16, verso 33. Que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y tuve paz en ese momento. No fue fácil lidiar con eso, obviamente. ¿Y por qué te cuento esto? Porque de alguna otra forma todos tenemos que sacrificar algo. No esperes cumplir el propósito sin sacrificar. Cristo se dio a sí mismo en la cruz para traernos redención, salvación, oportunidades. ¿Y sabe qué? Cuando regresé a Venezuela, yo tenía la imagen de mi mamá moviéndose rápida, como ella era. Caminaba, corría y cargaba las cosas. Ella, bueno, ¿qué no hacía ella? Y cuando la vi a ella caminando así, y el pie sin poder caminar, yo dije: wow. Y yo le decía: ¿por qué? Yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Y pregunté en mi corazón: ¿valdrá la pena seguirte? ¿Valdrá la pena servirte? ¿Valdrá la pena sacrificar tanto? Porque si yo estuviera con ella, no hubiese pasado nada. Yo la hubiese salvado. Y quizás usted pregunta: ¿por qué fue mi hija? ¿Por qué fue mi estabilidad? ¿Por qué fue mi empresa? ¿Por qué fue mi iglesia? ¿Por qué fue mi economía? ¿Por qué fue mi estatus? ¿Por qué fue mi esposa? ¿Por qué fue mi esposo? ¿Por qué fue mi abuela? ¿Por qué fue mi papá? ¿Por qué fue mi mamá? ¿Por qué? Y me estoy adelantando, va a ser un spoiler, ¿no? Cuando Cristo dice: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Cuando hace 2 años me dicen: su hija tiene autismo. Yo: ¿qué? ¿Por qué? Y volvió otra vez: ¿por qué? ¿Qué hice yo? Yo lo que he hecho es servirte, amarte, entregarte mi vida y quiero desgastar mi vida en ti. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es eso, autismo? Ni sé qué es eso. Me puse hasta a buscar qué es eso. Y Lili vivió su momento y yo viví mi momento ahí en la ducha, llorando, 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 llorando. Y no te cuento esto para que tengas conmiseración. Ay, pobrecito el pastor, ahora sí lo voy a amar más. No, no, yo necesito que ni me ame nada. Yo necesito que usted se comprometa con el Señor. Eso me abruma a mí. ¿Cómo así que es eso? Y fuimos el mes pasado y la doctora me dijo, la misma que me dijo que tiene autismo, me dijo, ella no tiene nada, ¿qué es eso? Yo mira a Lili, mira a mí, y decía, ¿qué? Ella lloró y yo por dentro después me eché mi lloradita, que no me gusta que, ¿sabes? A los hombres les gusta llorar a solos donde nadie lo vea. Me fui por allá y me puse a llorar y yo decía. Entonces, a veces los problemas pueden abrumarte, ¿no? Y cuando yo miraba este cuadro, yo decía, Dios mío, pero yo no he vivido nada para lo que tú viviste. ¿Cuántas veces te han traicionado? ¿Cuántas veces han hablado de ti a tus espaldas? Te abrazan y hablan mal de ti. Ahora, las bendiciones también te pueden abrumar. ¿Sabía eso? Que a Cristo lo ungieron, eso es para celebrar. Pues pusimos aquí un ejemplo aquí cuando, ¿usted se acuerda cuando se casó? ¿Se acuerda eso? Bueno, yo sí me acuerdo, yo del nervio yo me puse a cantar. Yo ni para qué cantar uno en la boda. Me puse a cantar en vez de, ¿no? Sí, bueno, me puse a cantar. Y Lili llegó, estaba temblando Lili, yo sí, pero está todo listo, todo de, la casa, todo. Bueno, ni la culpa tengo, pero ahí y Lili estaba temblando, hermano. Todo estaba preparado. Todo estaba según perfecto. Pero a veces las bendiciones nos pueden abrumar, ¿no? O cuando vas a tener un bebé, bueno, cuando tu esposa va a tener un bebé, la responsabilidad y el que es pastor, a veces el peso es tan fuerte que yo le digo a Lili, yo le digo, humanamente es imposible soportar este peso. Pero ¿sabes qué me regala el Señor? Lo que leí Juan. ¿No hay para dónde? Entonces, ¿sabe cómo usted puede lidiar con esto y puede llevar esta carga, este peso de dificultad o de bendición para su vida? Teniendo intimidad con Dios. La intimidad con Dios no solamente nos ayuda a entender, sino aprender a vivir con esto. Nos ayuda a entender. Entonces, y usted puede decir, Dios mío, pero ¿qué he hecho yo para estar en el lugar que estoy? Quizás debemos dejar de preguntarnos eso. Más bien debemos decir, Señor, en donde estoy, quiero hacer algo. No preguntarse si hice algo y eso me da el derecho de estar donde estoy. No, ninguno tiene derecho a nada. Lo que tú y yo tenemos es por la gracia de Dios, más nada. ¿Sí? Jesús caminaba por la ciudad rodeado de muchas personas. Y de repente ahí, ustedes pueden imaginarse Zaqueo. Yo imagino Zaqueo bien pequeño, ¿no? Pequeño. ¿Cómo es que le pusimos Lili a Zaqueo, sobrenombre? ¿Ah? La pulga. La pulga, imagina la pulguita tratando de subirse en el árbol, hermano. ¿Ah? Y estaba tratando, ¿no? De poderse acercar, ¿no? Recuerde esto: multitudes seguían a Jesús. Multitudes. Y Zaqueo, al ver esto, yo necesito estar arriba para ver al hombre porque no puedo ver lo que hace. No veo, a ver qué hubo, a ver, quiero ver, quiero estar ahí a ver qué es lo que es. Y cuando Jesús está caminando, ¿verdad? Recuerde, el Jesús humano, la humanidad, Jesús humano, caminando y la multitud apretaba Y él sabía que él iba hacia la cruz, pero él estaba ahí caminando, así, iba caminando, contento, pero a la vez emociones encontradas por todo lo que le comenté hace un momento atrás, toda la experiencia. Pero Jesús se detuvo. Y dice que miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, quiero entrar. ¿Y sabe cómo se llama el sermón de hoy? Entra en mi casa, se llama. Entra en mi casa. Zaqueo, voy a tu casa. Voy a tu casa. ¿Y sabe cuántas veces Jesús se detuvo de una forma sorpresiva para responder a ese poder o a ese llamado de atención? Solamente dos veces, con la mujer del flujo de sangre. ¿Quién me ha tocado? Poder y virtud ha salido de mí. Eso faltó agregárselo a Chosen. Hay que mandarle un correíto, decirle: agréguele esto porque se pierden. Poder y virtud ha salido de mí. Y con Zaqueo lo llamó por su nombre. Cuánta hambre, cuánta fe, cuánto amor y deseo de transformación que tenía Zaqueo, que hizo que Cristo lo mirara. Zaqueo no pronunció palabra. La Biblia no dice que él gritó, que lloró. No, sus ojos hablaron por él. Jesús lo miró y se lo dijo. El verso 5: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo para que en medio de su plan decidiera hospedarse en ese lugar? Entienda algo, Jesús va de camino al propósito y él decide parar para ir hacia donde Zaqueo. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? ¿Qué vio? ¿Qué hizo a Zaqueo diferente de toda la multitud? Él era el menos indicado, él era el pequeñito, la pulga. No había oportunidad, quizás no había oportunidad para ninguno de nosotros los que estamos aquí hoy, pero a él le plació, él quiere que tú y yo estemos conectados y recibamos de esa bendición y de ese regalo, que no es solamente la salvación, que es lo que trajo ahí a Zaqueo, sino la revelación del plan y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué mostró? ¿Qué en Zaqueo qué mostró? El hambre y la sed que tenía de Jesús. El espíritu de él estaba hambriento por lo que Jesús hizo. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué es lo que hace que Cristo nos acepte, nos ame, nos reciba? No es lo mucho que tú y yo decimos que Jesús te amo, y usted revisa la cuentica y uy, sí, te amo Jesús porque te full la cuenta, o te amo Jesús porque tengo lo que quiero, te amo Jesús porque estoy en el lugar que quiero. No es lo mucho que tú le digas, no es lo mucho que tú proclames, no es lo que hay en tu corazón. En ti y en mí debemos dar evidencia de la necesidad que tenemos. Zaqueo quería simplemente un toque del maestro. A veces tú y yo queremos las bendiciones que da el maestro y no queremos el toque. Y tú y yo con el toque del maestro podemos tener para toda la vida. ¿Sí? Jesús vio en Zaqueo todo. Todo su corazón y su vida. Y hay tres cosas importantes que tenemos que tú y yo aplicar para poder no solamente provocar, sino entender que cuando tú recibes el toque, tu vida cambia. Primero, querer. querer. Tú dices, pastor, yo manejo 50 horas para estar aquí. Sí, eso es la vía que tú usas para acercarte. ¿Dios está en todos lados? Sí, es verdad. ¿Dios me escucha? Sí. Pero en tu interior debe aflorar ese anhelo por ver a Jesús. ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo lo ves? Por muchas maneras. La primera que puedo decirte es en la oración. La segunda, leyendo la palabra de Dios. Ahí puedes ver al Maestro. Otro, creer. Zaqueo creía en Jesús. Por eso él buscó llamar su atención desde un árbol. A veces queremos que Cristo haga las cosas como nosotros queremos. No, si tú me das, usted sabe de esa gente que hace acuerdos con Dios. Si tú me das, yo te doy. Olvídate de eso. Eso no va a pasar. Diría un pastor argentino, olvídate. Olvídate de eso. Nosotros tenemos que llamar la atención de Cristo. Y lo más importante y lo tercero, la acción. La acción. Cuando hablo de querer, es querer ser intencional, ustedes lo saben, creer en esto, creer en la verdad, creer que Cristo es nuestro Salvador, creer que tú tienes un plan, un propósito, y la otra es accionar, caminar en ese propósito. Ahora, la pregunta, mientras que Paola me ayuda, por favor, en el piano, ¿qué está viendo Jesús en nosotros? Y esta es una pregunta individual para todos nosotros. ¿Qué está viendo Jesús en nosotros? ¿Sinceridad? ¿Estamos siendo honestos con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra acción, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios, realmente es auténtica. Y quiero inspirarte y animarte a esto. No es ser perfectos, es tratar en lo posible, dar lo mejor de nosotros para parecernos a Cristo, ¿no? Y no es ser perfectos en la sinceridad, ser perfectos en la fe, en la acción. No, es ser honestos. Son dos cosas muy diferentes, la honestidad con la perfección. Lo que Jesús ve en ti lo mueve a morar y actuar en tu vida. Cristo no puede actuar y morar en tu vida si tú tienes una condición pecaminosa. Y cuando hablo de esto, es que todo lo que estamos aquí hemos pecado y vamos a fallar y vamos a pecar. Pero el tema es no quedarnos en esta condición, sino reconocer que necesitamos a Cristo. Cuando tú reconoces esto, tú caminas y Cristo mora en ti. Cuando tú eres sincero en tu condición, cuando tú eres honesto en tu condición, dice, esta es mi condición, esta es, dígalo en lo, mi talón de Aquiles, este es mi aguijón. Cada uno de nosotros luchamos con ciertas conductas, pecados internos, incluso mi persona. Yo todos los días lucho con situaciones. ¿Qué me hace estar aquí hoy parado? Primero la misericordia de Dios, la gracia, pero mi honestidad con Dios, mi sinceridad. Señor, no sé qué viste en mí, no sé qué viste en mí, pero aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy. Si puedes morar en mí y actuar en mi vida para que tú seas el reflejo, para que tú me ayudes a comunicar tu palabra, a traer esperanza, a traer oportunidades, a traer un nuevo despertar a la generación, a la iglesia, aquí estoy, úsame, Señor. Pero aquí estoy, soy honesto contigo. Y esto implica sacrificios, morir a deseos. Que no es que no los pueda hacer, no, es que no lo hago. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y si quiero que Dios fluya por medio de mí, debo morir a esto, debo negar a esto, como Cristo se negó. Cristo siendo Dios, Jesús siendo Dios, Él se negó. Así me dijo, no, yo cumplo el propósito de mi Padre. Ponte de pie, por favor. Este es un tiempo para que usted no solamente le entregue su corazón al Señor, sino que anhele la presencia de Dios. Todos los días yo venía en el carro manejando, decía: Señor, que nunca sea parte de mí tu gracia, que nunca podrá pasar cualquier cosa, podré recibir cualquier noticia, pero que nunca sea parte de mí tu presencia. Es lo único que necesito para poder vivir en este mundo. Zaqueo en Jericó fue un conquistador, pero la fe de Zaqueo en Jesús conquistó su corazón y su salvación. Mira el verso 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. Ese es el propósito de Dios: traer salvación, bienestar, consolidar áreas en tu vida que por años has luchado y no has podido, porque no se las has entregado al Salvador. La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Sabe quién fue Abraham? Fue el padre de la fe. Jesús le dijo a Zaqueo: eres salvo, porque vio en Zaqueo una fe impactante que sobresalió de los demás. Porque Jesús pudo haber llamado a cualquiera, pero llamó a Zaqueo. Jesús te está llamando a ti hoy aquí otra vez. Dice: pastor, ya yo tengo muchísimos años en el evangelio. No importa los años que tengas, yo nací en el evangelio y he tenido que correr a Jesús todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. No puedo vivir mi vida sin Jesús. No puedo planificar nada en mi vida sin Jesús, sin Cristo. No puedo vivir mi vida sin Cristo. No puedo amar a nadie si Cristo no está en mi corazón. No puedo perdonar a nadie si Cristo no está en mi corazón. No puedo desarrollar mi vida si Cristo no está presente en mí. ¿Cómo puedo amar a alguien si Cristo no está en mí? Es imposible amar, perdonar, soñar, planificar, crecer, mudarse, vivir, emprender. Si Cristo no está, es imposible. Te lo digo, es imposible que tú puedas crecer a la estatura que Cristo desea para ti sin Él. Es imposible. Y ahí, como tú quieras hacer, si quieres levantar las manos, si quieres poner la mano en tu corazón, si quieres lo que tú quieras hacer, pero escucha esto: Cristo está esperando que tú y yo llamemos su atención. Ya es tiempo que tú y yo podamos llamar su atención.